Regresamos, segunda hora de transmisión. Gracias por estar con nosotros. Nuevamente reiteramos la invitación para que nos acompañe de aquí y hasta las 2 de la tarde. Luz de Albaneda en los teléfonos 33-38-13-15-15, 33-38-13-14-21. Luisito Durán, triste, desconsolado por su Atlas ahí en el control técnico. Bueno, pues le recuerdo el número de WhatsApp y Telegram, que es nuevo, por cierto, 33-11-55-19-62.
Bien, pues en algunas notitas que no tienen nada que ver con el fútbol, pero también tienen su importancia, recordarle que el día de hoy, ya de esto creo yo que Ramón García nos dará más detalles un poquito más adelante, el pedalista mexicano Isaac del Toro consigue su primer título profesional. No es cualquier cosa, se proclama campeón de la Vuelta Ciclista Asturias 2024. En las tres etapas que constó esta carrera, estuvo en el podium, se lleva la victoria, y hay que recordar que el baja californiano ya había robado cámara porque ganó el Tour Juvenil de Francia, el Sub-23, y hoy consigue su primer título como profesional al ganar esta competencia. Además, tenemos que la jalisciense Isabel Oropesa Vázquez, junto con la capitalina Adela Honorato, son las atletas mexicanas que no terminaron hoy el Maratón de Hamburgo 2024, y con esto perdieron ya su última oportunidad de clasificar a los Juegos Olímpicos de París 2024. La primera atleta latina en cruzar la meta fue la argentina Dayana Ocampo, suficiente su tiempo de 2 horas 26 minutos 24 segundos para lograr su clasificación a los Juegos de
París. Hablar del peluquín.
Ya se le fue la posibilidad a Isabel Oropesa. En cuanto al deporte motor, el piloto regiomontano Patricio Howard sale precisamente en el cuarto lugar en el la Barber Motorsports de Alabama, tercera fecha oficial de la IndyCar que se va a correr y que se está corriendo ya en estos instantes. Entonces, pues es más o menos lo más importante, junto con el tenis internacional, donde Carlos Alcaraz, el español, clasifica a los octavos de final en el Masters 1000 de Madrid, derrotó con un doble 6-3 al brasileño Thiago Seibot, y en la siguiente ronda tendrá que enfrentar al alemán Jan-Lennard Struff. Dentro de lo más importante, allá en la caja mágica, como le llaman al lugar donde se disputan los juegos del Abierto de Tenis de Madrid.
Hay muchos mensajitos también. José Luis Álvarez dice: en el torneo Champion, ¿qué día, horario juega el Real Madrid? Saludos a todos. El martes jugará el Real Madrid contra el Bayern Múnich en Alemania primero. Martes, 1 de la tarde, hora centro, y el miércoles el otro partido, Dortmund contra el PSG.
Y recuerde usted que también este martes y miércoles tendremos actividad de la Conca Champions, juego de vuelta entre Pachuca y las Águilas de la
¿Esa
América.
¿Cuál es la Conca Charcos o es otra?
Es algo parecido a la Conca Charcos, sí, más o menos. Y en el otro frente, donde Monterrey, que está contra las cuerdas, pierde 2-1, va a recibir al Columbus después de que ya jugaron allá en Ohio. Y no estaba en Ohio, sino en que Ohio. Allá fue el encuentro. Sí, sí, sí. Y ahora es el juego
aquí
de vuelta.
El tema
a ver
es...
si es capaz de darle la vuelta el equipo de los Rayados.
Imagínese que Monterrey vaya al play-in.
¡Ay, caray!
Lo que se viene para la Liga MX, porque entonces hablaríamos de que van a jugar martes y miércoles juegos de Conca Champions los dos. Ojalá que ganen Necaxa.
A ver qué solución,
que
gane Necaxa. A ver qué solución le
que
da.
Que gane Necaxa.
No, es que estaría el rojo vivo esta
no
situación.
No le hace. Ahí que se venga, que gane
y
Necaxa.
Y que los que no se pueden modificar
venga, mis rayos.
Son los encuentros de la Conca Champions, ya como están programados.
No, ya están martes y miércoles, sí, ya están los boletos de avión, hospedajes, sí, todo. Y lo bueno para ellos es que los partidos son aquí, en México.
Sí.
¿Verdad? Por lógica, pues el América.
Menos desgaste.
Y en Pachuca. Menos desgaste, y el de Monterrey recibiendo al Columbus, pero el play-in se va a jugar miércoles y jueves, entonces no sé si por ejemplo a uno de los dos le digan bueno, se recorre el viernes, ¿no? Para que
pues
sea viernes y lunes.
Tendrían que, o yo no sé.
O sea, algo van a tener que hacer.
Ajá. Pues ya veremos.
Llegan en Necaxa.
Ya
hoy.
Veremos. Le pone, ahora sí
es
que más
le pone más
dramatismo.
Limón a todo.
En más llamaditas dice por acá, feliz domingo, saludos de Juan Carlos Márquez. A legua se les ve su fanatismo rojiblanco, no sé qué partido vieron ustedes, porque salvó el golazo del Piojo, simplemente fue un partido molero. Bájenle, bájenle a su euforia, no hagan grandes a quienes no lo son, y Chicharito cobra mucho y no aporta nada, dice Juan Carlos
Márquez. Juan Carlos, no sé si escuchaste muy bien cuando dije yo que para mí el partido fue parejo, que hubo dos atajadas muy buenas de un lado y dos del otro. Y la diferencia fue ese gol del Piojo Alvarado. Pero bueno, no sé qué estás escuchando tú, ¿verdad?
No, muy respetable. Si tú lo ves de esa manera, a lo que voy es que se tiene que destacar porque tiene su importancia que un equipo ligue 5 victorias consecutivas.
Haya sido como haya sido.
Porque es una racha, o sea, llámese el Atlas, el Atlas, por ejemplo, ligó una racha de 9, se quedó a 9 sin poder
sin ganar.
Sin ganar, o sea, es el lado contrario. Sí. Entonces, el resultado de una racha positiva y una negativa, ahí está en cuanto a la numerología o las estadísticas, que no pasa a ser otra cosa más que una radiografía de lo que ha sido el equipo a lo largo del torneo. Muy respetable tu punto de vista. Yo, si nos has escuchado, yo tengo aquí alrededor ya un poquito más de 30 años en estos micrófonos y yo desde un principio y hasta ahora, no es que ahora ya del fin de semana para acá haya cambiado, yo le voy al que gane, así es que a mí me da exactamente lo mismo. Obviamente me gusta que los equipos de casa sean protagonistas y estén ahí en las instancias importantes, pero lo que quiero llegar con todo esto, que a mí me da exactamente lo mismo, cualquiera de los dos que pase, y que pues sí destacamos generalmente lo que se hace bien o lo que está saliendo ahora. Resaltamos la racha de Chivas y yo en lo personal también le agrego por ahí, aunque sin convencer a muchos, muchos rojiblancos no están plenamente convencidos de este equipo, pero ahí como usted quiera. Este Guadalajara calificó ya de manera directa, está entre los primeros 6 que van a disputar la liguilla por el título.
Es correcto.
Y ahora sí le agregamos el haiga sido como haiga sido.
Sí, sí, sí.
¿Verdad?
Exacto.
Muy bien. Más llamaditas.
Sí, dice José Luis Álvarez en el torneo de Champions. Ah, bueno, ya lo comentábamos.
Dice, buenas tardes, ¿por qué ya no los puedo ver en el canal y por este medio no me llegan notificaciones? Carmen, Carmen.
Ya no hay canal.
La cadenita.
Carmen, se me perdió el canal, sí, Carmen.
No, Carmen, vámonos con calma. Mira, qué bueno que nos estás escuchando porque quiere decir que ya nos ubicaste y nos enviaste tu comentario. Sabe. No, pero es que si llegó, quiere decir que ya nos envió a
Es que hay un detalle. A ver, hay muchísima gente que incluso los seguidores de López Obrador o los que no son seguidores de López Obrador. Que mandan mensajes de política a todas horas pensando en que, mira, ya nos, déjale contesto a fulanito de tal. Ajá. No, si usted va a mandar un mensaje, mándelo directamente al programa que está oyendo en ese momento, porque si ahorita me manda uno de amigo ni mal, se va a perder, ¿eh?
Pues
se
sí,
va a
porque perder. Estamos hablando de los porque deportes.
Estamos de deportes, mándelo a la hora que está ese programa, por favor.
Sí,
no bueno, coleccionamos entonces, mensajes. Aquí.
Carmen, saludos, pero no, ya el canal no existe con este nuevo número. Y si nos está escuchando ahorita y si ya enviaste tu mensaje, quiere decir que ya estás en contacto de alguna u otra manera con nosotros. Y te enviamos saludos si es que nos estás escuchando en este momento y el mensaje era para nosotros. Y si no, también, ¿verdad?
Ahí está.
Luego por acá nos dice: saludos, mis estimados Jalisac. Soy Emanuel Valdés desde Colotlán, Jalisco. Ayer en el juego contra el Atlas fue un dominio total de las Chivas, solo que a Chivas le falta concretar gol. ¿Cuánto tiempo tengo yo de escuchar esto, Manuel? Que nomás la contundencia, nomás. ¿Y con qué se ganan los partidos? Pues con los goles. Pero bueno, ayer esta genialidad del Piojo marcó la diferencia y le dio 3 puntos más a Chivas. En la forma como ha venido jugando en los últimos juegos, ¿ustedes creen que le alcance a Chivas para ser campeón? Pregunta. Sí, bueno, con es la que forma en la...
Ajá.
Le alcanzará para ser campeón.
Si fuera por lógica, no hay vuelta de hoja, pues la final estaría por ahí entre Toluca, Cruz Azul y América, sobre todo, ¿no? Pero no, en la liguilla todo cambia, todo puede pasar, y es una serie de 180 minutos donde puede haber sorpresas, y Guadalajara estando ahí, pues está incluido dentro de, o sea, no sabemos hasta dónde llegue Guadalajara, pero de que tiene algo, pues por algo, 5 triunfos consecutivos.
No es obra de la casualidad.
No.
Y acuérdese usted que también influye esto de el VAR a favor, el VAR en contra, y que esto, y que los árbitros se equivocaron, o que de un rebote y salió el gol, pues también
como
eso
da títulos. Todo.
A pelear finales, y como no ayer, estoy justificando
mi,
nada.
Mi tocayo Anselmi. Nomás llegó, se sentó y se nota que estaba enojado con el tema de la multa.
Sí.
No?
Y dijo, pues ya claro. Me voy antes de que me meta en complicaciones.
Pues sí, aquí. Y eso que ganó.
Sí, estaba sí. Enojado. Pues.
Y el de Toluca se la pasó y grite a los árbitros. Pero, pues en este caso, ahí échale la culpa a tu portero. Thiago Volpi, que falló en 2 ocasiones y en 5 minutos de diferencia, pues sí. 2 disparos de penal.
Ahí que le vamos
imagínate.
A hacer. Ayer sábado comimos zorro a las brasas, deshojamos las margaritas y le dimos una cátedra a la academia. Y recuerden, arriba las Chivas, aunque califiquemos de manera directa a la liguilla, dice Emanuel Valdés, que envía saludos a todo el auditorio allá desde Colotlán, Jalisco, la capital del Mundial del Piteado. Y si estoy mal, Emanuel, corrígeme, pero creo que están ahorita en plena ferias.
¿Como en Tepa?
Sí, 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 o sea, o acaban de pasar o están ahorita, pero con
ahorita
todo.
Que nos invite, yo creo que nos confirme.
De Colotlán.
Daniel Vázquez dice, las Chivas ayer dominaron el partido y le quitaron lo hablador a los seguidores del Atlas. Deben saber perder los del Atlas. Ayer quisieron provocar a los de Chivas, pero también los aplacaron. Éramos mayoría, dice, yo asistí al juego. Saludos, Daniel.
Bueno, vea usted, bueno, le voy a dar lectura nada más, pero es obvio que ni siquiera sabe de lo que se trata. Hola, espero te encuentres bien. ¿Trabajas los domingos? Saludos.
No, vengo a cotorrear aquí.
Ah, que Fernando Valadez.
No. Yo vengo a divertirme.
Yo no sé de qué se trata el mensaje, pero... Pues tú qué crees que si trabajamos los domingos, estamos aquí pintaditos, nada más, estamos en vivo, si no, pedísqueme licenciado. Ay, sí, estamos en vivo, sí. Totalmente, y son las 13:16. Bueno, saludos. Es que luego llegan mensajes que...
Es lo que le
ni
digo.
Ni siquiera te explicas, pero que llegan y bueno, no sé.
Piensan que hay una persona 24 horas ahí esperando el mensaje.
Pues y ya, no, mire, Oscar Delgado. No se Manuel, puede. Chivas tiene poco gol, pero es muy eficiente en la defensa. En los últimos 5 partidos solo ha recibido 2, los del Puebla, dice Oscar Delgado. Ya le salió
el No, y lo que dice antes, mira, dice, la fiel rojinegra es la única afición que se le voltea a su directiva. Después de hacer los bicampeones, después de 70 años, y se le voltean a su directiva, dice.
Es que es un
además,
costo, ¿eh? O sea,
a eso viene, dice, el Atlas cobra igual que en Europa, 30 euros el más barato. A Orlegui le dijeron que la fiel eran los ricos de la ciudad y los pobres éramos los de Chivas.
Ay,
y la fiel es la farsa más grande del fútbol mexicano, dice.
Bueno, pues se la creyeron y con todo. Yo ahora en el desayuno, estaba escuchando ahí cerca donde yo estaba desayunando a un abuelito que tenía un nieto fuera de la ciudad, que andaba en una competencia intercolegial. Y le decía, ¿ya viste, mijo?
Un abuelito.
Un abuelito X, sí, o sea, en una charla por teléfono. Ah. ¿Ya viste, mijo, que nuestro Atlas ganó 7-0? 7-0, así es que tu cuarto lugar que conseguiste en esta competencia en tu colegio, te voy a dar un regalote por eso que conseguiste. Y al final le dice el abuelito, no recuerdo el nombre del niño, pero le dice, no te creas, hijo, perdimos 1-0. O sea, ya, pero lo emocionó, le dijo, y entonces me llamó mucho la atención, ¿por qué? Porque pues lo agarran a veces a broma los abuelitos y ahí inculcándole al nieto y todo lo demás, pero finalmente la clave dice, no te creas, perdimos, pero nada más 1-0. Entonces, después del 7-0 que le había dicho que habían ganado, pues no, claro, imposible. Bueno, nada más a colación precisamente de los rojinegros, que tienen una esencia muy, muy particular, que tienen pues como dice inclusive su eslogan, si te lo explico no me entenderías. Entonces ya como ahí, que verdad, licenciado, mejor sin dar explicaciones.
Si te lo explico no lo entenderías, y muchos pues no lo entendemos.
Con esto de la
Exacto.
Fiel. Bueno, tenemos que ir a una pausa. Porque, ¿qué cree usted, licenciado?
No me diga.
Ya viene aquí en Los Camachos, en su bicicleta, Ramón García, y nos tiene harta información del mundo del ciclismo. Seguramente nos hablará de este destacado pedalista mexicano, Isaac del Toro, que ya por lo pronto hoy consigue su primer título como profesional, y más adelante vamos a retomar el tema del clásico. ¿Usted qué opina acerca de
hay
la forma en la que ganó Chivas?
Hay que escuchar a Beñat.
Hay que escuchar a el señor San José. Beñat San José, que ya está ratificado y que ya está haciendo planes para el siguiente torneo del técnico del Atlas. Pausa entonces, enseguida regresamos con más aquí en la Red Deportiva Notisistema.
Regresamos, esto es Red Deportiva, gracias a todas las personas que se siguen comunicando con los temas del clásico y demás, muchas gracias por estar con nosotros. Y bueno, vamos a ir con el comentario precisamente ya que usted ya está esperando la sección, adelante.
En Red Deportiva Notisistema, ciclismo de ayer y hoy. Con el sentimiento y la nostalgia de Ramón García.
Y saludamos con muchísimo gusto a un hombre que se divierte todavía como niño en la bicicleta, que hace competencias, que es muy querido en Juchipila y en todo el mundo, mi estimado Ramón García, bienvenido, ¿cómo estamos?
No, pues muy bien, Martín, muchísimas gracias, Manuel, pues aquí estamos. No, pues fíjate sobre lo que comentas. El otro día, por ahí el Jardín de Niños Genaro Codina, y por ahí ya lo dije en la plática, mucha gente pues sí sabrá, mucha gente no sabrá. Genaro Codina es el compositor de la Marcha de Zacatecas, que está considerada como el segundo himno nacional y como el himno de la charrería. Así es que, pues ese jardín de niños ya tiene varios años de estar haciendo por aquí un evento singular. ¿Por qué singular? Bueno, porque las maestras se dejaron apoyar, ayudar, y comenzamos desde la instalación de la manta, que se pone siempre al lado donde van llegando los niños. Entonces, en la foto, pues no salía más que una manta blanca. Entonces le dije, no, hay que voltear la manta para que la foto, como va a quedar a perdurar por toda la vida, porque esas fotos de chiquitines se guardan por toda la vida, pues que se vea en qué kinder estaban. Y luego, antiguamente se premiaban a los niños. No, pues ya sabrán, las mamás se peleaban, los niños lloraban, los que no habían quedado dentro, los tres primeros. Total, que le dije, miren, maestras, a todos hay que darles medalla. Y les hacen unas medallas por ahí de cartoncito con un chocolatito, cosita, pero a todos les dan. Y yo trato por ahí en el sonido de no decir primero, segundo lugar o ganó fulano. No, terminó su recorrido y aquí está esto y lo otro. No, pues todos felices y me hacen el favor cada año. Y ya son muchos años de estarlo haciendo, así que nos divertimos en grande. Inclusive hay niños que ya pasaron la facultad, que todavía se acuerdan de cuando estaban en el kinder. Muy bonito, muy bonito. Pues oye, Martín, Manuel, pues si me permiten enviar un saludote a mi compadre José Luis Potenciano, quien fuera un gran ciclista y es un excelente compañero. Él nos escucha junto ahí con su familia en el fraccionamiento El Vigía, en Zapopan, Jalisco. Y pues hoy al compadre pues le va a dar gusto, porque vamos a hablar de un personaje que fue compañero de nosotros, de época. Y pues fíjense, les platico que Pedro Zamora, un ciclista extraordinario de los años 60, que fuera el segundo tapatío en ganar una meta en la Vuelta a México aquí en Guadalajara, que representara a México en diferentes vueltas internacionales, pues formó un equipo llamado el Voceadores. Un buen día se le ocurre a un joven, ya no tan joven, tocar a la puerta de la casa de Pedro Zamora, porque ahí sería la junta, un niño de los ciclistas. Un niño de Zamora le dice, papá, te busca Tarzán. El niño bromeaba porque no conocía a quien tocó la puerta. Cuando salió Pedro, le dijo, pásale Tarzán. De ahí a la fecha nacería el famoso Tarzán del ciclismo. José Tarzán Santillán Torres nació un 20 de marzo de 1950 en el famoso barrio del Camichín, barrio que está muy pegado al barrio del Oratorio. Hijo de don Francisco Santillán Mota Velasco y de doña María de la O. Torres Reyes, ambos ya fallecidos, originarios de Guadalajara. El Tarzán de oficio fontanero, oficio que heredó de su padre Francisco. Un amigo apodado el Square lo invita al Club Voceadores, donde todavía corría Pedrito Zamora. Tuvo otros compañeros como el Indio, que en paz descanse, Chava el Flaco. En ese grupo andaba un chavo boxeador que estaba listo para la Olimpiada de México 68, pero un accidente en moto lo dejó fuera de la Olimpiada. Empezó con ellos dándoles masaje. Ese fue el inicio del famoso Chilo Ortega, gran masajista de calidad internacional del equipo Canel y de San Luis Potosí, y pues, lógicamente, de la selección nacional. El Tarzán tenía 21 años de edad. Por falta de apoyo, Zamora da por terminado el equipo Voceadores y pasan a engrosar las filas del Club Ayuntamiento de Guadalajara de José Mercado, donde estábamos el Bigote Rodolfo Aguirre, el Ciego Guillermo González, Pepe de la Paz, Pancho González, hermano del Ciego, Daniel Robles, mi hermano Eduardo, José Luis Sánchez, Cuco Cervantes, José Sánchez, el Flaco Ramón Estrada, que venía del Cóndor, vaya un abrazote por ahí al Orejón. Son algunos que recuerdo, pero éramos muchos. La primera competencia en la que participó José Santillán fue una interior de las Chivas. Lo invitaron porque era novato y se las ganó. Fue en la cancha, a vueltas ahí, sobre la cancha de fútbol La Tolán. La segunda carrera del Tarzán Santillán me es inolvidable. Estábamos en el velódromo, yo vi que le discutía o platicaba mucho con Mercado. Le pregunté, oye Mercado, ¿qué quería el Tarzán? Quiere que lo deje correr la vuelta al lago. Esa vuelta salía y llegaba a Ocotlán con más de 260 kilómetros de recorrido. Mira Ramón, es un novato, no lo podemos atender. Y el viernes en la noche, en la junta, en la casa de don Jesús Hernández, el maestro Escaleras, El Tarzán le siguió insistiendo a Mercado. Mercado le contesta: mira, Tarzán, corre, pero no vamos a esperarte ni a darte abastecimiento. A ver quién te levanta. Había bicicleta de premio al mejor novato. Pues el Tarzán no solamente ganó la bicicleta, sino que quedó en octavo lugar de la general, siendo el mejor clasificado del equipo. José Tarzán Santillán obtuvo 16 campeonatos estatales. El primero, no se me olvida, era un domingo por la tarde, en el centro del velódromo, muy macizos don Manuel Ruiz Sánchez y don Raimundo Rodríguez. Con sus equipos, claro, había otros equipos. Se corría el campeonato estatal de 4.000 metros por equipos. En tercer lugar quedaron las Chivas, con Jesús Díaz, el burro José Ruelas, ratón Luis Garibay y el becerro Miguel Rodríguez. Como subcampeones quedaron los del pedal y fibra, con Guillermo Ramos, el flaco Carlos Guzmán, el gordo Roberto Gómez y Goyo de León. Y como campeones, lo del ayuntamiento, éramos el Tarzán, José Mercado y un infantil que debutó de nombre Isidro Cervantes y un servidor. José Santillán ha sido siempre bien entrón, dejando bien demostrado que valor siempre le sobró. Como cuando corría un circuito allá en Celaya, faltando 5 vueltas se cayó, quebrándose la mano. José Sánchez, compañero de y muy amigo del Tarzán, le da su bicicleta. El Tarzán, sangrando, dio alcance a los punteros y todavía se enojó porque no les pudo ganar. En 1974 fue un año de dulzuras y amarguras para José. Gana el Campeonato Nacional de Medio Fondo en la ciudad de Saltillo. Ese año 74 sufre un lamentable accidente cuando regresaban de haber corrido en la ciudad de Culiacán. Continuaron su camino después de haber desayunado en las playas de Novillero. Venían en una vanet, hacía mucho calor. Algunos venían arriba en la canastilla. En eso, la vanet pisó orilla del pavimento y se volcaron. El Tarzán afortunadamente cayó en una grieta que le salvó la vida porque le cayó encima la vanet, la cual siguió dando tumbos. Venían Martín Rodríguez el Ventarrón, Pancho Vázquez, Luis de la Torre, Víctor Hugo Cadena el Muelón, Pancho y Guillermo González, y a nadie se nos olvida ese accidente. Pero quien más sufrió fue Salvador Chavín Ramírez al ver a su hermano Felipe, que ahí perdió la vida. Salvador y Felipe, hermanos del Gualo, Eduardo y Carlos, también ciclistas, deporte que heredaron de su padre. Como recuerdo a Felipe, sus padres y hermanos forman el Club Ciclista Ferrari, iniciales de Felipe Ramírez Rivera. 2 semanas después del accidente, con las costillas rotas, el loco del Tarzán gana el campeonato estatal del kilómetro contrarreloj. En ese mismo año, 74, Tarzán asiste a la Vuelta a Cuba, llevando de compañeros a Paco Huerta, Pancho Vázquez, Víctor Manuel Prado y a Rubén Camacho. En 1975 es campeón nacional de los 4.000 metros por equipos, implantando récord nacional. Como compañeros iban Francisco Javier Huerta, Francisco Vázquez y Rubén Camacho. Generalmente, todos los deportistas, cuando se retiran, se van con muchos sentimientos, y el Tarzán no fue la excepción. Se preparaba para la Olimpiada de Montreal. El entrenador nacional era el ingeniero José Luis Telles, ex velocista del Politécnico. El Tarzán le solicitó permiso para venir a Guadalajara a ver a su mamá, que se encontraba enferma, razón por la cual tardó 8 días en regresar. Cuando volvió al Comité Olímpico, le notificó Telles que ya había causado baja de la selección. El domingo 12 de diciembre de 1975, José Tarzán Santillán se casa con la señorita Teresa Cruz Limón, en San Miguel de la Paz, población que se encuentra cercana a Jamay. Ya de regreso a Guadalajara, antes de llegar a Las Pintitas, se le terminó la gasolina al carro del Tarzán. Porque sepan ustedes que el Tarzán tenía carro, pues parecía tanque de guerra, era un Chevy 49, le tenía tanta confianza, imagínense ustedes, que siempre cargaba la bicicleta en la cajuela. Era de noche, bajó la bicicleta, bajó un bote y se fue en busca de gasolina. Imagínense, amigos, domingo por la noche en la carretera Chapala. Claro, lo atropellaron. Milagrosamente salvó la vida y efectivamente una vez más, doña Tere iba a implantar récord en quedar viuda. Al Tarzán se retira del ciclismo, pero los que fuimos ciclistas, cuando nos alejamos del mundo del ciclismo, sufrimos mucho. Y es que la bicicleta nos, la utilizamos como medio de redención, porque es escuela de voluntad que ayuda a triunfar en pruebas de nuestra vida. El Tarzán regresa de veterano a las carreteras, corre la vuelta a Puerto Vallarta ganando la etapa Melaque-Chamela, donde reafirma una bonita amistad con el ciclista doctor Miguel Benítez Arroyo. Cuando terminó la vuelta, Tarzán se preparaba para los campeonatos nacionales de veteranos. Iba entrenando por la carretera de Tichistán y lo atropellaron. Casi se le desprende la mano. Gracias a Dios, el doctor Miguel Benítez, que no cobró un solo centavo, y Tarzán siguió completo. Ter y José procrearon 12 hijos, actualmente cuentan con 18 nietos. En Virginia, Estados Unidos, nos escuchan Ricardo y Margarita. Felicidades, familia Santillán Cruz. Pues, Manuel Martín, pues es una historia de todo un personaje que pues goza de cabal salud y un humor pues muy bonito de José Tarzán Santillán, un muchacho de este barrio que estaba por ahí por María Vigil, abajito de las Américas. Así es que, pues, un saludote y espero pues que hayan recordado una etapa muy bonita del ciclismo en Jalisco.
Sin duda alguna, y merecido lo tiene, además que le dediques estas líneas, mi estimado Ramón. Oye, Ramón, dos temas. Uno, ¿qué te ha parecido entonces el tema este del ciclista juvenil de Baja California que ha hecho pues gran temporada, ¿no?
Pues extraordinario. Fíjate que realmente, pues uh-huh. Al principio teníamos muchas dudas, sobre todo yo tenía muchas dudas que fuera un espejismo, que fuera un, pues, como llamamos por ahí, pues un garbanzo de a libra, una suerte, porque... Pero el muchacho ya se consolidó, tan es así que fíjate, ya tenía, parecía que tenía un contrato, pero no, parece que era simplemente un contrato eventual el que tenía con el equipo de Arabia, pero uh-huh. Ya le hicieron un contrato en forma, ya el muchacho ya lo amarraron, ya no lo van a dejar ir, porque el muchacho pues sube extraordinariamente, es muy listo, aprovecha los momentos adecuados. Este muchacho, a como va, pues va que vuela para hacer historia, hacer historia, y ojalá, no es por menospreciar, pero ojalá y llegue a superar los logros de Raúl Alcalá. Esto ayuda muchísimo, porque yo me acuerdo en aquellos años, cuando andaba el Toro Valenzuela, pues yo veía niños en la calle con palos de escoba, con unas bolitas ahí, todo el mundo quería ser beisbolista. Entonces estos ídolos influyen mucho para que el deporte que nos está dando esas satisfacciones, pues se prolongue y se generalice entre la sociedad. Entonces, pues, grandioso lo que está realizando Isaac del Toro, muchacho de Ensenada, Baja California, así es que, pues, a seguir disfrutando uh-huh. de esas, y sobre todo, hace muy bien lo que a todos nos encanta, la subida.
Oye, Ramón, ¿y cómo te fue en el evento que organizaste allá en Juchipila? Platícanos un poquito, porque fue muy que bien, como de del niño.
Le repito, este es un jardín de niños, hay muchos, pero este es el único jardín de niños que realice esa actividad por el Día del Niño, y lo hace en la plaza. Entonces el ayuntamiento proporciona un equipo, y yo siempre les dije, ¿saben qué? Un equipo de sonido que retumbe, que llegue, que suene, pues para que toda la gente se venga. Entonces, fíjate, una cosa bonita de los niños es que el niño lleva al padrino, la tía, la hermana, el papá, el abuelo, el bisabuelo. Entonces un niño te arrastra 20 gentes, 20 personas. Entonces es una fiesta que es una mañana, porque no llega más que a unas horas, pero toda la gente se va con un sabor de boca agradable, todos los niños, y ves desde patines, desde triciclos, desde todo, unos bien carcanchas, otros que nomás el papá lo sacó ese día y yo que lo va a volver a arrumbar. Algo bonito, es lo más hermoso que puede haber el deporte en los niños. Y te digo, no es una competencia, se hace de una convivencia para que ahí el niño que llega al último nombre es al que más le aplauden. Así uh-huh. que muy bonita experiencia, año con año se lleva a cabo, lógicamente cuando la pandemia no se llevó, se suspendió, pero ya agarramos vuelo y pues ahí estamos, y pues me hacen el favor de invitar y pues claro. Yo bien risueño, pues no me hacen tantitas cosquillas y ahí estamos.
Llegó para quedarse ese evento, sí. Estimado Ramón. Muy bien.
Sí, muchísimas gracias.
Ramón, pues te mando un abrazo y como siempre, gracias por estar con nosotros todos los domingos.
No, muchas gracias a ustedes, Martín, muchas gracias, Manuel, y gracias, amigos, por aguantarnos, y ahí seguimos con estas historias tan bonitas. Recordar es vivir, amigos. Gracias.
Gracias, Ramón. Hasta luego.
En Red Deportiva Notisistema, ciclismo de ayer y hoy. Con el sentimiento y la nostalgia de Ramón García.
Bien, estamos de regreso con usted aquí en la Red Deportiva Notisistema. Llamaditas, gracias por su comunicación. Qué bueno que sigue con nosotros y sobre todo que está participando con sus comentarios, preguntas y sugerencias.
Y bueno, mencionarte, Manuel, que estaba checando yo el tema del Tapatío de la Liga de Expansión. Ayer hubo pleitazo en la zona de vestidores entre jugadores del Tapatío, pero sobre todo del Celaya, y al parecer una agresión por la espalda al juvenil Hugo Camberos, lo tiene que llevar al hospital. O sea, lo termina en el hospital este muchacho. Hay un comunicado ya de Guadalajara y también de la Federación, y bueno, se va a investigar, seguramente habrá sanciones al respecto,
¿no? Últimas consecuencias, y caiga quien caiga, licenciado. Sí. Qué bueno.
Exacto.
Mira, qué bueno que está el comunicado, porque creo que ya con esto se puede dar una idea, y para que haya hospitalizados, pues quiere decir que estuvo grave la cosa.
Es correcto.
Muy bien.
Lamentable.
En llamaditas y comentarios nos dice por acá, buenas tardes, Emanem, soy Federico Antonio Dueñas Herrera, y el fútbol se ve con sesgo, o se analiza desapasionadamente. Los felicito a ustedes, son de estos últimos que lo analizan desapasionadamente. Federico Antonio Dueña, muchas gracias por tu comunicación. Son puntos de vista. Hay quienes consideran que le vamos al que ellos no le van, y que si comentamos es en contra, y bueno, situaciones que van y vienen por ahí, pero lo cierto es que tratamos de apegarnos a lo que ocurre en la cancha, que ya, como siempre lo hemos sostenido, la cancha es la única que nos cuenta la verdad absoluta de esto que es el fútbol.
Rocío Reynoso dice, la combinación Atlas Chivas que tendría un encuentro amistoso con el Real, dice Mandil, yo quiero pensar que Real Madrid lo dijeron en los programas de la noche. Notisistema, sus programas son muy divertidos, yo los escucho en vivo. Pues es que en su momento hubo la intención de traer al Real Madrid para un par de amistosos, pero no se concretó. A lo mejor fue eso a lo que te refieres.
O si nunca se comentó por la noche, a lo mejor fue de manera de broma, ¿no? Y si es el Real Madrid.
Con Huicho.
Sí, y que, o sea, sí esté haciendo referencia al Real Madrid. Ah. Bueno, buenas tardes, soy Francisco. Sé que siguen a lo sorpresa, ¿cómo le fue a Isabel? Mi estimado, te comento lo siguiente en cuanto a Isabel Oropesa Vázquez, que ya lamentablemente el día de hoy, pues se le fue la posibilidad de calificar a los Juegos Olímpicos de París, porque no terminó el maratón de este domingo, ni ella ni la otra mexicana, hablamos de Adela Honorato e Isabel Oropesa Vázquez, no terminaron el maratón de Hamburgo, y con esto pierden su última posibilidad de calificar a los Juegos Olímpicos de París. Desconozco exactamente en qué posición hayan terminado, pero el dato más interesante pues es que no terminaron, y al no terminar, obviamente no lograron su calificación. De hecho, de Latinoamérica, quien destacó fue la argentina Dayana Ocampo, su tiempo fue de 2:26:24, suficiente para lograr su clasificación a los Juegos Olímpicos de París. Pero ni Adela Honorato ni Isabel Oropesa Vázquez lograron su cometido, que era clasificar a los Juegos Olímpicos, y esta que era su última posibilidad.
Vaya, vaya. Bueno, Fernando Rodríguez dice, ¿qué festejan los del Guadalajara, el play-in? Porque parecía que había ganado la Copa. ¿Con qué poquito se conforman ganarle al equipo que está en el último lugar? A ver, Fernando, dos cosas. Una, es un clásico tapatío. Independientemente de cómo estén en el torneo, uno abajo, uno arriba, como sea, ganar el clásico se festeja. Lo celebra el que le va a la Chiva, lo celebra el que le va al Atlas. Punto. Por algo es un partido muy importante. Dos, Atlas no es el último. El último es el Puebla. Y Chivas clasifica directo, no va al play-in. ¿Va? Saludos, Fer. Martín Rodríguez dice, esperé la segunda hora para llamar y hablar de Memo Ochoa. Tocayo, ayer te pedí que consultaras con tu bola de cristal y no me respondiste. ¿Puedes consultar a qué equipo va a mandar a la segunda división Memo Ochoa? Tocayo, no me escuchaste, ayer te dije, se va a San Diego, te dije, Tocayo, pero andas entre barriendo y trapeando y no me escuchas. Salvador Bravo dice, el Guadalajara dominó todo el partido, nunca estuvo parejo, Guadalajara dominó al Atlas. Tal vez los comentaristas vieron otro partido, por eso dicen que estuvo parejo el partido. Las estadísticas, chécalas. sí están parejas. Si nos vamos efectivamente a la posesión de la pelota, pues hay un 60 y un 40. 60% del Guadalajara, 40 el Atlas, ahí sí. Pero hasta en atajadas peligrosas, 2 y 2. Manuel Medina Aguilar, por favor, ¿por qué no le preguntan a Ramón García por qué el Zapopan Romero tuvo castigado por 5 años a Luis Rosendo Ramos? En esa época era el mejor ciclista de México. La guardamos, no la guardas, mi estimada Luz, y el próximo domingo con mucho gusto le hacemos la pregunta. Arturo Villalobos, con todo respeto, no se hagan bolas. Para que el Atlas sea nuevamente campeón, necesitan el apoyo de 3 personas. 1, el presidente del Atlas. 2, el hermano del presidente del Atlas, jefe de los árbitros. Y 3, el árbitro que lo apoye en los partidos, solo así volverá a ser campeón. Ay, Arturo, ¿qué te digo? Dicen que América compra títulos, que Chivas compra títulos, que el Atlas compra títulos. Entonces, pues, como ahí quedé, ¿verdad? Manuel Navarro, Ramón García, ¿cuándo sacará su libro? Buena pregunta, muy buena pregunta. Yo creo que sí, don Ramón ya debería tener su libro, con todos los las publicaciones que tiene, con todos los escritos que ha realizado. No, hombre, pues sí, sacaría un libro tranquilamente. Bueno, saludos también por aquí, dice Oscar Delgado. ¿Ya vieron las posibles combinaciones? Si ganan los Rayos de Necaxa, se van a enfrentar Toluca y Necaxa, Tigres y Chivas, definidos en cuartos de final. Si empatan, Toluca va contra Monterrey y Tigres Chivas. Y si ganan los Rayados, entonces sería Toluca Chivas y Monterrey contra Tigres. Ah, caray. Entonces, interesante. Entonces, creo que Chivas va a enfrentarse o al Toluca o a los Tigres. Nada sencillo, ¿eh? Va a estar difícil. Toluca o Tigres, rival de Chivas en los cuartos de final. Gracias, Oscar. Un abrazo. A Agustín Reina, saludos. Dice, los domingos uno asiste al centro laboral, no a trabajar, sino a liberarse del asedio de la 01. Feliz domingo, lo que queda de él. Bueno, Agustín, como lo quieras ver, pero aquí estamos relajados, trabajando, disfrutando con mucho gusto. Bueno, pausa, mi Luigi. Vamos a la pausa comercial, regresamos. Bien, ahora sí nos vamos a ir con el Atlas, a hablar un poquito de los rojinegros. Y llegó un comunicado donde dice, rojinegros rompen filas. Dice, culminada la participación del equipo varonil en el clausura 2024, directiva, cuerpo técnico, jugadores y staff sostuvieron una reunión la mañana de este domingo en instalaciones de la Academia AGA. Posterior a este hecho, los zorros rompen filas. El plantel rojinegro comenzará etapa de receso, misma que va del 29 de abril, es decir, a partir de mañana, y hasta el 27 de mayo. De vacaciones, los zorros del Atlas, casi un mes.
¿El 27 de mayo? ¿Un mes de vacaciones, un mes, licenciado?
Un mes. Pues sí, pues lo que dura la liguilla.
Ajá. Casi, oh, casi. Y, ¿no? Yo creo que hace un buen tiempo que no tienen unas vacacionzotas de estas, ¿eh?
Casi no, desconozco si hace un año las tuvieron.
Desde,
¿no?,
el título, no, no creo que de esta cantidad de días.
Pues es que el torneo pasado tampoco calificaron.
Uh-huh. Pero no fue así. Así el periodo tan.
Sí, prolongado. Un mes casi.
Bueno, y pues ya que estamos en esto de los comunicados, entonces nada más reiterar lo que ya mencionabas tú hace unos instantes en relación a el comunicado que emite el día de hoy el Guadalajara, tras la agresión que sufre su jugador, el jugador del Tapatío, Hugo Camberos. El Tapatío es el filial de las Chivas en la Liga de Expansión. Y Hugo Camberos, quien incluso terminó en el hospital luego del partido de vuelta de cuartos de final ante el Celaya, en el que el Tapatío ganó 2-0 para clasificar a las semifinales con un global de 5-4. Una serie cardíaca apretada. Dice el comunicado, derivado de los sucesos ocurridos al final del partido entre Tapatío y Celaya en el Estadio Akron, correspondiente a la vuelta de cuartos de final del torneo de clausura 2024 de la Liga MX de Expansión, el Club Deportivo Guadalajara condena absolutamente las acciones violentas a las que recurrieron los integrantes del equipo visitante. Esto es lo que dice el cuadro del Guadalajara. Vamos a ver qué dice Celaya también. En el túnel hacia los vestidores, ya que tanto jugadores como staff de nuestro equipo resultaron lesionados. Por su parte, la Liga de Expansión, abre una investigación para pues aclarar lo sucedido. Ya había terminado el partido. En el marcador, el Tapatío gana 2-0 este partido de vuelta. Uh-huh. En el global se impone 5-4 y por lo tanto elimina a los Toros del Celaya en la Liga de Expansión, en esta Liga de Expansión del fútbol mexicano. Siempre la violencia en los estadios, en las gradas y más en la cancha sobre todo, pues va a ser condenada, ¿no? Uh-huh. Que es, creo que es algo que no se debe permitir y no sé en qué vaya a terminar la investigación y que arroje precisamente como resultado de la misma. Pero en teoría, pues ya Tapatío está en las semifinales, esperando pues el ganador para tener ya el cruce definido y recordarle a usted que en las otras series, el día de ayer también se jugó otro partido en el que el Atlético La Paz ganó 3-2 al conjunto de los Venados de Mérida.
Perdió el líder.
Y con esto
se acabó el líder.
Se acabó el líder.
Ajá. Y Leones Negros se va a posicionar como número uno. Vamos viendo qué pasa el día de hoy a las 7:05 PM, Leones Negros contra Mineros, 0-0 el global.
Y previamente se van a enfrentar Atlante y Cancún en el Estadio Ciudad de los Deportes, uh-huh, en la otra serie de vuelta de estos cuartos de final donde el Atlante va ganando en el global 1-0.
Y bueno, teníamos pendiente y vamos a poner ya el audio de Beñat San José, licenciado.
Ah, pero usted no le va al Atlas, licenciado.
No, ni aunque gane.
Bueno, sí, vamos a escuchar a Beñat San José y qué dice el técnico de los rojinegros del Atlas. Creo que es importante. Ya escuchábamos a Gago y si el tiempo nos permite vamos a reiterar un poquito, uh-huh, más adelante, escuchar lo que dijo también el técnico de las Chivas. Pero por lo pronto, pues esto es parte de lo que comentó el entrenador de los rojinegros del Atlas, Fernando Gago, que hay una parte donde...
No, es de Chivas, Gago.
Fernando Gago es de Chivas, no le digo, ya me anda cruzando acá los cables. Pero lo que dice Beñat San José, hay una parte donde se le pregunta, pues es un torneo para el olvido, uh-huh, muy malito el torneo, no piensa renunciar, y qué contestó el técnico. Vamos a escuchar entonces al técnico de los rojinegros del Atlas, que es Beñat San José, con esta información que tú ya dabas.
Sí, es Gago primero, ¿no?
Bueno, primero. Mire,
a ver, chéquenle.
A ver, déjeme veo.
Me parece que le había apretado a Gago.
No, vamos a escuchar a Beñat San José, licenciado, al técnico de los rojinegros del Atlas. Ya ve, licenciado, se me andan cruzando por acá los cables, pero ahora sí, estamos entonces con el señor San José. Adelante.
Que son tan buenos o mejores de los titulares, y obviamente se convierte un partido difícil, pero creo que hemos dado la cara y cualquiera de los dos equipos podía ganar.
Pero la realidad es que el torneo terminó siendo un desastre, ¿no? Para el aficionado, que es lo más importante de una institución. Te lo pregunto con todo respeto, ¿has pensado en renunciar ante el desastre de torneo que fue?
Bueno, quedamos a deber en puntos, ¿no? Pero un desastre es cuando el equipo no tiene vida, cuando no ataca, cuando no va por los partidos, cuando no sacas el rendimiento de los jugadores, cuando no apuestas por los jóvenes. Eso es un desastre. Nosotros lo que hemos hecho es quedar en deuda respecto a los puntos, y obviamente la afición tiene todo el derecho a recriminarnos y a pedirnos mucho más, porque este escudo lo merece. Y por eso digo que a partir de mañana vamos a empezar a trabajar fuertemente, ¿no? Al final de todos corresponde la responsabilidad de mejorar este equipo, y sin duda con el concepto que tenemos, mejorando todo lo que tenemos que mejorar, que lo vamos a hacer, creo que nos van a venir cosas muy buenas. Y bueno, eso es lo que le puedo decir. Desde aquí agradecer a la afición porque nos ha apoyado muchísimo. Ayer, como ustedes saben, y lo vieron, pues entrenamos con las puertas abiertas delante de nuestra gente y fue un momento muy especial, y una lástima no darles la alegría que se merecían, ¿no? Pero este proyecto sigue. A veces las cosas o los resultados no se pueden dar en 4 meses, a veces sí, a veces no. Esta vez no ha sido así y ahí estamos en deuda con la afición, pero para eso estamos, no para echarnos del barco, sino para seguir. Y repito, el equipo siempre ha dado la cara y siempre se ha levantado, y de hecho hoy hemos hecho un buen partido. Podía ganar cualquiera de los dos equipos. Si nosotros hubiésemos marcado antes, pues posiblemente nos hubiésemos llevado la victoria y estaríamos todos contentos. No ha sido así, y creo que venimos de dos partidos también muy buenos. Entonces el equipo está vivo y a partir de mañana, como digo, vamos a empezar a mejorar para que sea un torneo exitoso, que es lo que se merece la afición.
Beñat San José, el técnico de los rojinegros del Atlas, están en deuda con la afición, y sí, a partir de hoy, ya lo escuchaba usted, de vacaciones el plantel rojinegro, a partir de este momento y hasta el 27 de mayo próximo. Casi un mesecito se van a chutar ahí los rojinegros. ¿Cuántos de este plantel no regresarán? Pues ya lo veremos. Pero es un hecho que Beñat San José continúa como técnico del Atlas para el siguiente torneo. Y ahora sí vamos a escuchar algo de lo que comentó Gago. Dijo estar feliz, obviamente, por esta seguidilla. Claro. 6 partidos sin perder, 5 victorias de manera consecutiva que mandan al Guadalajara a una calificación directa.
Directa, y donde su rival... Nada sencillo, ¿eh? Ah, Su rival será Tigres o Toluca, no hay más, uno de los dos.
Escuchamos a Gago, ahora sí, adelante.
De tener la posibilidad de ya entrar directos, y eso es muy importante. Además de la racha de victorias que venimos teniendo, también el funcionamiento es muy bueno. Hoy los chicos hicieron un partido impresionante, más en un clásico, y cómo lo jugaron, la verdad que me voy muy, muy contento. Vuelvo a repetir lo mismo que dije previo a toda esta seguidilla de partidos que venimos teniendo. Lo consideramos cada partido una final. Y a partir de eso sabíamos que íbamos a depender de algunos resultados, pero siempre, si nosotros hacíamos lo que teníamos que hacer, la consecuencia iba a llegar. Entonces estábamos convencidos de eso. Hoy, previo al partido, sí que hay un resultado que nos favorece, pero también la cabeza estaba puesta en el partido, no estábamos pendientes de un resultado, no, obviamente que sí, pero no hoy en el inicio del partido. ¿Por qué? Porque había un montón de factores para jugar un partido de hoy. Era un clásico, era la posibilidad de ganar, de seguir con una racha de victorias, de tener la posibilidad, independientemente si no se daban los resultados, de entrar directos. Entonces había un montón de cosas de lo motivacional para poder lograr un triunfo. Y vuelvo a repetir, la forma que lo hicieron los chicos, la forma que se entregaron durante esta semana previa, durante el partido, y es lindo ganar un clásico.
No hay nada como ganar, el Guadalajara simplemente hizo la tarea, ganó, hizo su parte, y por eso es que va directo a la liguilla por el título. Vámonos con el cierre del programa, llamaditas y comentarios. Dice por acá: buenas tardes, José Manuel Trujillo Soriano, Martín Navarro Vázquez, hoy estoy encabritado, mi Atlas puras vergüenzas, de puro coraje, mi mujer me compró tortas ahogadas para enchilarme más. Mándenle saludos, porque lo está escuchando. Saludos. Silvia Ramírez Hernández, su servidor Ramón Ávila Morales.
Esteban Cabrera dice: licenciados, claro que América, Chivas, Atlas y todos los equipos campeones compran títulos cuando compran buenos jugadores, buenos técnicos y demás inversiones.
Saludos a don Ramón García, me gustaría saber si algún día pudiera hacer una reseña de mi primo, hermano, el doctor y excelente traumatólogo Miguel Benítez Arroyo, mencionado en la colaboración del día de hoy. Entonces ahí está, Ramón, ahí está la tarea, te piden por ahí Miguel Benítez Arroyo.
Dice por aquí Guillermo Reyes: estoy muy contento por el triunfo de las Chivas. Y de paso, también contento por el triunfo del tapatío. Saludos.
Así es, Manuel y Martín. Esta semana es de feria en Colotlán. Se le denomina Feria Nacional del Piteado. Se termina pues hasta el próximo domingo. Ay, licenciado, imagínate.
Vamos, licenciado.
De domingo a domingo, un cintote de esos piteados ahí, de los más anchos que haya. Y un sombrero, y a lucir entonces con todos. Saludos. Saludos a todos los radioescuchas allá de Colotlán, y en especial a Emanuel Valdés.
Mauricio Garcés de Tlajomulco dice: esos del Atlas nomás no dan una, juegan sin alma, sin técnica, ni táctica, sin respuesta desde el banquillo, sin jugadores realmente comprometidos. Bueno, saludotes. Y Osvaldo Cisneros también saludotes. Dice: ya sé que el derby español fue hace una semana, pero el clásico acabó mucho después de que la semana pasada acabara el programa, y aquí no has dado tu opinión. Bueno, y ya no alcanzo a darla completamente.
La va a dejar, mi estimado, la a deber.
La dejamos a deber.
No, bueno, ya nos vamos. Pero buen juego. Gracias por habernos acompañado. Nos atropella aquí el cronómetro, disculpe usted. Luis Durán en controles técnicos, Luz Valdés Baneda le atendió en los teléfonos de cabina, y en estos micrófonos Martín Navarro Vázquez y un servidor, Manuel Trujillo Soriano.
Adiós.
Por el momento es todo, gracias, buenas tardes, pásela bien, feliz domingo, provecho.